Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas las cosas que has preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos bosquejando todo este territorio que vamos a cubrir desde Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis 19. Y estamos viendo esos 8 puntos acerca de los 24 ancianos. Pasamos en la clase pasada al séptimo punto. Y les quiero dar en estos momentos el octavo punto acerca de los 24 ancianos. Estos 24 ancianos, sin duda alguna, son los representantes de la edad de la iglesia. Estos 24 ancianos han sido redimidos por la sangre del Cordero. Y esto es algo muy interesante porque nos dejan saber a nosotros que las únicas personas redimidas por la sangre del Cordero son los cristianos de la edad de la iglesia. Aquí vemos que los ángeles no son redimidos por la sangre del Cordero. Y esta información que les acabo de presentar no solo es un argumento poderoso acerca de los 24 ancianos, que no pueden ser ángeles, sino también es un poderoso argumento para dejar saber que la transformación y traslado, que es el rapto de la iglesia, ya ha ocurrido. Ha ocurrido porque ya estos hombres han sido galardonados por Dios por su fidelidad y son ganadores, por eso están vestidos de blanco y tienen las coronas estefanos en sus cabezas. Por el momento, veamos unos versículos que vamos a estudiar más detalladamente en el futuro, pero comencemos con Apocalipsis 5:9. Fíjense lo que nos dice. Y cantaban, estos son los dos grupos mencionados, un cántico nuevo. Cantaban un cántico nuevo diciendo, el primer grupo es de los 24 ancianos. En Apocalipsis 5:9 dice, estos son los 24 ancianos cantando. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Eso es un canto, de paso. Están cantando porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Aquí hay algo muy, pero muy interesante que les voy a enseñar y les voy a dar más información porque cuando les hablo de lo que es la teología que diferentes iglesias abrazan, cosas que se han metido dentro de la iglesia para cambiar la secuencia de eventos, se encuentra en ese versículo. Aquí hay una cosa pequeñita que nos hace saber que aquí hay algo que no es. Aquí lo primero que les voy a enseñar es que aquí aparece la palabra nos. Dice nos. El segundo grupo es Apocalipsis 5:10. Estos son los cuatro seres vivientes. Y los has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinarás en la tierra. Aquí están cantando los ángeles. O sea, esos cuatro seres vivientes, y se está refiriendo a los 24 ancianos, que es la iglesia. Está cantando, y los has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarás en la tierra. Ahí hay como un contrapunteo positivo, no va en uno en contra del otro. La palabra no está bien en el sentido de que no es contrapunteo. El canto está dirigido en dos partes. Una parte canta una porción, la otra canta otra porción. Lo alaban los ángeles del cielo y lo alaban los hombres de la tierra, la iglesia. Y claro está, aquí la adoración es que al Padre está diciendo, los has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinarás en la tierra. En el versículo 8 vemos lo siguiente. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, estos son los cuatro seres vivientes que están cantando, es el primer grupo, y los 24 ancianos, ese es el segundo grupo, se postraron delante del Cordero. Aquí aparece el Cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los santos? En este contexto, ¿quiénes son los santos? El segundo es la iglesia, correcto. Los santos son la iglesia, que son los separados para Dios. Tenemos a los cuatro seres vivientes, como lo vimos en Ezequiel, y a los 24 ancianos que representan a la iglesia, y las oraciones de los santos se refieren a las oraciones de cada uno de los 24 ancianos que están sirviendo en capacidad sacerdotal. Capacidad sacerdotal indica que puede ser ¿qué? Puede ser hombres o mujeres. No lo dice. Lo tenemos que deducir nosotros de aquí. Pero esto le da una amplia cabida ¿a quién? En la faz de la tierra. Y le da igualdad ¿a quién? A la mujer ante el trono de Dios. Porque en Dios no hay hombre ni mujer porque hemos nacido espiritualmente y somos sacerdotes espirituales. No somos generados, no somos hechos por el hombre, somos generados por Dios. Y no se da en casamiento, dice la palabra de Dios. O sea que en el cielo, o sea que estamos hablando de seres creados por Dios para la adoración de Dios, para no equivocarnos. Tenemos este primer grupo de 24 ancianos y ellos cantan. ¿Ustedes se recuerdan los que les dije que estos ángeles eran serafines que volaban alrededor del trono y cantaban alternadamente, que uno cantaba y después el otro cantaba? Si nosotros leyéramos la escritura aquí en la iglesia, como les dije la vez pasada, si ustedes leen los versículos pares y ustedes leen los versículos nones. Vamos del 1 al 10, que comienza 5:1 aquí, después 5:2, 5:3, 5:4, hasta que lleguemos al 10. Claro está que la iglesia completa leyó, pero no leyó todo, sino que escuchó parte del mensaje. Y eso es lo que sucede. El primer grupo de 24 ancianos alaban a Cordero cuando dicen: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo, nación. Esta palabra, nos, no se encuentra en algunas de las traducciones como la versión popular, por ejemplo. Esa versión popular, ahí habla de otra cosa. Está hablando de pueblos o de gente. O sea, que no se encuentra. Y esto se lo digo porque solo hay un manuscrito, que es el texto alejandrino, que omite el nos. El texto alejandrino omite esta palabra. Solamente uno, todos los demás lo tienen. Y la mayor parte de los manuscritos antiguos, por ejemplo, en el texto crítico, que es uno de los textos más apreciados, y el texto mayoritario contiene, lo que hacen con el texto mayoritario es que hay miles de pergaminos. Los eruditos en los lenguajes comparan todos estos pergaminos a ver dónde se encuentran estas palabras. Y si está metido en uno, pues lo marcan. Y si se encuentra en la mayoría del texto, este es un texto que debe estar acá adentro, porque no fue omitido en la copia. No tenemos ninguno original de lo que fue escrito. No hay originales, solamente hay copias. El texto crítico y el texto mayoritario contienen esa palabra nos, que es la primera persona plural. Con tu sangre nos has redimido para Dios. El asunto es que los ángeles no son redimidos. Recuerden eso. Los 24 ancianos están cantando esto, y con tu sangre, los 24 ancianos lo cantan, y con tu sangre tú nos has redimido para Dios. Por eso les digo que tienen que ser seres humanos, porque Dios no redime a los ángeles. Eso descarta completamente a los ángeles. Y ahora tenemos, ¿cuáles son los seres humanos? Pues si está hablando de que nos ha redimido con tu sangre, el Señor Jesucristo todavía no había muerto en el Antiguo Testamento, tenía que venir a morir. Después te dice de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y eso precisamente es la manera que la edad de la iglesia está descrita. La de la iglesia está descrita de esa manera, para decirle a todo linaje, lengua, pueblo y nación, las buenas nuevas. Está hablando de la edad de la iglesia. Nosotros vinimos de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Simplemente, la iglesia es el pueblo de Dios que está compuesta por todos los miembros de la raza humana aquí en el planeta. En otras palabras. Después, en el segundo grupo contesta. De paso, estos son los seres vivientes que hablan de los 24 ancianos, como les dije. Y los has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinarás en la tierra. Y eso es lo que vamos a hacer en el transcurso, aquí lo tienen, vamos en el transcurso del milenio. En el transcurso del milenio vamos a reinar como reyes y sacerdotes con los Señores Cristo. Ahora, ¿quiénes son los que reinan como reyes y sacerdotes? Los vencedores. Los vencedores, señores. Nosotros lo que invertimos en esto es espectacular. El tiempo que nosotros le damos al Señor para hacer las cosas a Dios tiene una recompensa que sobrepasa el entendimiento. Pero claro está, ¿quiénes son los que van a perseguir esto? ¿Lo aman? ¿Y verdaderamente lo quieren servir? Miren, el motivador máximo que existe en la faz de la tierra es el amor. Y cuando tú amas al Señor y sabes que Él es el Todopoderoso, tú vas a perseguir y tú vas a hacer las cosas que quiere. Punto. Porque ese es tu deseo. Ya tú sabes que lo que Él dice es verdad. Y si Él lo promete, se va a cumplir al pie de la letra. Así de simple. No perdemos el tiempo con las cosas de las tinieblas, las cosas tridimensionales, sino estamos en las cosas espirituales viendo la voluntad de nuestro Padre para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Cada uno de nosotros aporta, como hijos de Dios, a que la palabra de Dios se disemine de muchas formas diferentes. Nuestro servicio que nosotros prestamos sirve para que la iglesia se congregue, se crezca, que haya un dinamismo espectacular dentro de la iglesia. Eso es importante. Todos contribuimos. ¿Cuál es la contribución que vamos a dar nosotros aquí en la faz de la tierra? ¿Te vas a ir al cielo? ¿Qué contribuiste para el reino del cielo? Tenemos que tener eso en mente. Nosotros tenemos que tenerlo en mente. Eso es lo que vamos a hacer entonces en el transcurso del milenio. Vamos a reinar con Él si somos ganadores. Si no eres ganador, fuiste pobre en la faz de la tierra, y allá arriba vas a ser pobre también. No vas a reinar con el Señor Jesucristo, vas a estar aquí de observador, te vas a lamentar, incluso dentro de enfrente de nuestro Señor Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, vas a sentir vergüenza. Vergüenza, porque tus ojos estaban puestos en tu persona, no estaban puestos en tu Creador que te salvó, que te dio la vida y que te dio todo lo que tú tienes. Por eso nosotros tenemos que estar al tanto. Ahora, permítame enseñarles algo que es muy interesante. En algunas de las traducciones que tenemos, van a ver una discrepancia en esa traducción de Apocalipsis 5:9. Pero me pareció algo interesante e importante, y por eso se los traigo. Les voy a dar las versiones que tienen esto y les voy a decir por qué es importante. La primera es, esta versión de aquí, es la versión de la Biblia de las Américas. Cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, toda lengua y toda nación. De paso, ustedes se van a dar cuenta aquí, le voy a poner Apocalipsis 5:9, Apocalipsis 5:9, y ustedes se van a dar cuenta que no existe esa palabra. Aquí está, que estaba en un cántico no diciendo, y con tu sangre nos has redimido. Aquí no dice, fíjense en la mano derecha, aquí no dice pueblo. Aquí no dice pueblo, solamente, ustedes ven la palabra pueblo, nos has redimido para Dios. Esa palabra pueblo está en la parte de abajo, aquí, etnos. La palabra etnos, esto es pueblo. Y aparece pues en la segunda parte de eso, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y toda nación. Pero aquí está la traducción. Esta es la de la Reina Valera, o sea, 1900, ahí se aparece nos. Pero, Biblia de las Américas, aquí está, mírenla. Miren lo que dice. Y cantaba el cántico nuevo diciendo, viene a tomar el libro de abrir tu sangre, de un lado, tu sangre compraste para Dios, agente. Esa palabra agente está, la ven italizado. Cuando ustedes vean algo italizado, entre comillas, especialmente si está italizado, italizado quiere decir que la palabra está de medio lado. ¿Se dan cuenta? ¿De medio lado? Eso no está en la Biblia. Esa gente no está en la Biblia porque gente es pueblo. Eso se lo agregaron. Yo les he dicho que en el único lugar que se encuentra esto es en el Código Alejandrino. Ahora, veamos el próximo. En la versión popular, la segunda edición, que es la que tú tienes ahí en estos momentos, no la tengo en la computadora, pero dice lo siguiente. Y cantaban ese canto nuevo. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado y derramado tu sangre y compraste para Dios gentes, gentes, dice, la que tú tienes ahí, de toda raza, lengua, pueblo, nación. Ahora, en la Reina Valera, sí tenemos la traducción correcta. La traducción correcta, en este caso, es nos, porque los que están hablando ahí, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que están cantando? Los ancianos, que es la representación de la iglesia. Tú nos has redimido, a nosotros nos has redimido, a los creyentes de la edad de la iglesia. Con esto nosotros nos vamos a dar cuenta de algo que sucede. Es comprensible que la palabra gente de todo pueblo, la Biblia Católica se pega a la teología del reemplazo. Para ellos no hay milenio físico. Para ellos el milenio es alegorizado. Ya estamos viviendo en eso. No va a haber rapto de la iglesia para ellos. La Iglesia Católica no cree que va a haber rapto de la iglesia, sino que simplemente es un proceso aquí en la faz de la tierra que va a ocurrir porque lo que pasa con ellos es que han alegorizado la Biblia. O sea que alegorizar significa hacer una exégesis. Es meterle a la Biblia el pensamiento de la persona que lo ha traducido. No solamente se lo tienen que quitar, sino que es nos. Está hablando de los 24 ancianos que han sido redimidos. ¿Por qué es importante? Porque depende de la traducción. Si tú tienes la traducción en esa Biblia, no hay caso para el milenio. Porque está hablando de gente que fueron redimidas. Pero si tú dices que los has redimido, el caso está hecho que ya el Apocalipsis, ya el rapto ha sucedido, porque ya están en el cielo. ¿Se dan cuenta? Ya estas personas ya han pasado por el tribunal de Cristo, es más, porque ya tienen lo del uniforme blanco y la corona que se reciben después de pasar por el tribunal de Cristo. O sea que el milenio es algo factual, fidedigno, verdadero. Estamos hablando de una traducción literal. Va a ocurrir, el Señor Jesucristo regresa a la faz de la tierra y el Señor Jesucristo reina en la faz de la tierra. A través de esa teología que utilizan del reemplazo, como les decía anteriormente, Israel ya no existe. Por eso la Iglesia Católica se va muchas veces en contra de Israel. Porque el Israel para ellos es la Iglesia Católica. Los santos de la Iglesia Católica. El pacto cibernético. Pero ninguna de esas cosas existe en el Antiguo Testamento. Porque si nosotros estudiamos lo que es las dispensaciones, nos damos cuenta que para Israel son las promesas. Para los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. No para los gentiles. O sea que tú no lo puedes cambiar. Ahora que Moisés haya dicho, o Abraham haya dicho que mi semilla va a ser mucha, nosotros somos semilla espiritual de él, pero no somos semilla física de él. Estas promesas son para la semilla física de Abraham. Al cambiar esa palabra, se adapta perfectamente a la teología que ellos exponen, pero resulta que esa palabra no se encuentra en los originales. Con una palabrita nada más, ahí lo que hay una bifurcación. Por un lado se pueden ir por aquí, por otro lado, una sola palabra. Con una sola palabra. Y por eso pues se las presento para que ustedes se den cuenta. Ustedes mismos toman nota, digo, bueno, vamos a ver esto. Si tú vas a hablarle a un católico, le vas a exponer algo de este libro y te vas aquí y él te va a sacar esto y dice, no, esto no puede, está mal porque es de todo pueblo. Pero si tú conoces lo que es el original y sabes que eso no se encuentra, con su mismo versículo, ¿qué vas a hacer? Le vas a tapar la boca con la verdad a la persona. ¿Se da cuenta? Óyeme, si tú sigues en eso, si te están diciendo mentira y tú lo estás creyendo, ¿Dios hay sombra de variedad ni mentira? No, entonces ¿por qué está eso? Es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Verás completamente. Sí, si tú preguntas a un católico si la palabra es inspirada por Dios y si hay error en la Biblia, te dicen no, es inspirada por Dios, porque dice ahí la traducción esta. Lo que pasa es que nosotros tenemos que crecer más y conocer más para saber esto. Ahora, eso va, ¿cuándo va a ocurrir eso entre nosotros? Pues a lo mejor te toca una vez y ya para cuando te toque te olvidaste de lo que te dijo el pastor, pero es bueno que nosotros lo tengamos en nuestra mente, que sepamos. Seguimos con este asunto. Ese es Apocalipsis 5:9 en esto. Solo existe un texto que no tiene nos, pero ese es al cual los críticos textuales utilizan en este caso. A mí me parece que hay una agenda teológica en este asunto y eso se debe a que ellos no están de acuerdo con la transformación y traslado antes de la tribulación, o sea, el rapto. Y ese nos exige que exista un traspaso, una transformación, un traslado antes de la tribulación. Y el texto mayoritario sí contiene ese nos. Los 24 ancianos son los representantes de los creyentes de la edad de la iglesia y ya han sido recompensados, en otras palabras, en el Bema del Señor Jesucristo ya ha ocurrido y ahora están adorando a Dios y pidiéndole al Señor para que ejecute su juicio sobre la tierra. Apocalipsis 4:5 nos dice, del trono salían relámpagos y voces y truenos y delante del trono habían siete lámparas de fuego ardiente que son los siete espíritus de Dios. Nosotros hemos visto las siete lámparas y hemos visto los siete espíritus de Dios. ¿Ustedes se recuerdan quiénes son estas personas? Eso lo vimos en el primero. ¿Saben quiénes son los siete espíritus de Dios? ¿Las lámparas de fuego ardiente? ¿Enfrente del trono? Claro, hasta ahorita no se los va a dar porque estamos solamente bosquejando. Pero eso es algo interesante también que vamos a ver. Y lo traigan de su memoria desde el lugar donde lo recónditamente lo han metido. Para que no salga sino cuando lo necesite. Solamente con un susto grande va a salir de repente. Eso es lo que nos dice aquí. En el libro de Apocalipsis hay cuatro lugares diferentes que hablan de esto. De estas voces, truenos y relámpagos. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Fíjense lo que nos está diciendo aquí. Salían relámpagos, voces y truenos. El relámpago es la luz, el sonido y los truenos. En Apocalipsis 8:5 también lo vemos. Dice lo siguiente. Y el ángel tomó el incenciario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. ¿Qué ven aquí en estos momentos? Ahí están las palabras que les mencioné, ¿verdad? Pero ¿se le adiciona qué? Un terremoto. Eso no tenía en el pasado, en el anterior. En el anterior teníamos relámpagos, voces y truenos, nada más. De aquí hay relámpagos, truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Está más fuerte el asunto. Correcto. Más fuerte. Ahora, en el próximo, es en el 11:19. Y el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpago, voces y truenos, y un terremoto, y una fuerte granizada. O sea, que ¿qué pasó aquí? Se incrementó. Más fuerte el problema. Aquí lo que está pasando es que se están abriendo los diferentes juicios. ¿Cuáles son los juicios originales? Hay siete juicios de sellos. Después vienen juicios de siete. Y después vienen los juicios de la copa. Cada vez que el séptimo se abre, esto es lo que es al finalizar, esto es lo que estamos viendo. Sí, al paso al otro, pero fíjate que la intensidad va incrementando. Hubo relámpagos, voces y truenos. Hubo un gran terremoto tal como nunca ha habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. Fíjense que el terremoto que hubo en Japón fue de 8.1. Y que causó un tsunami. Hubo una grieta grandísima que causó eso, pero grieta de millas. Y la grieta fue amplísima. Y eso causó un tsunami. Pero que el tsunami llegó hasta la isla de Hawái. Y causó tragos. Y aquí llegó ya un poquito de lluvia. Pero imagínense la dimensión que existe entre un lado y el otro. Para mí casi es inverosímil, casi es increíble ver que el agua pueda rodar a una velocidad de 560 millas por hora. ¿Verdad que parece increíble? Uy, 500 es una velocidad de agua increíble. Ahora, si esa agua te toca, pues te hace pedacitos. Bueno, ustedes vieron el tsunami, cómo se llevó todo. El desastre más extraordinario. Y ahora viene pues el otro problema, que es la radiación de estas plantas atómicas. De todas maneras, si ese terremoto causó eso, imagínate el terremoto que se está hablando aquí. Ahora ustedes dirán, bueno, pero en el otro había granizo y aquí no hay. O sea que no está todo lo que viene. Sí, pero más adelante, en este mismo, en el versículo 20, vas a encontrar que sí hubo. Fíjense que todos estos versículos tienen la misma imaginería, precede e introduce el juicio de Dios sobre la tierra. Vemos que el escenario está listo, solo tenemos que ver otro grupo más adelante, que son los seres vivientes en los versículos 7 y 8, antes de entrar a los eventos, y esto es lo que Juan está diciendo en el versículo 4. Está preparando el escenario, describe las personas que juegan el papel importante dentro del escenario, describe el escenario con gran detalle, y después de eso, vamos a ver la acción de los eventos. La parte interesante e importante que vamos a ver es que estos 24 ancianos están adorando enfrente del trono junto con los cuatro criaturas vivientes. Muy importante, y yo quiero que hoy salgan pues por lo menos con esta información bien grabada, que esos 24 ancianos son representantes de la iglesia. Porque a medida que entremos en este libro de Apocalipsis, nosotros nos vamos a dar cuenta que esta persona juega un papel importante, porque se trata, aunque no se menciona la iglesia de nuevo, hasta el capítulo 19, en otra forma, como la novia de Cristo, de todas maneras, lo que está ocurriendo en el cielo, en estos momentos, mientras ocurre esto aquí arriba, aquí abajo, ¿qué es lo que está pasando aquí abajo? Mientras este escenario se está desarrollando. La tribulación, el juicio, están pasando todo esto en la faz de la tierra. En Apocalipsis 7:11 nos dice, y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Miren, cuando nosotros vemos al Padre, cuando vamos al Señor Jesucristo, adivinen qué van a hacer. No, de rodillas no es suficiente. No es suficiente. El amor que nosotros vamos a tener por el Señor y el respeto absoluto es tan grande que nosotros vamos a querer ponernos al piso. Ahí estamos demostrando la máxima sumisión y adoración a nuestro Creador. Y no va a ser por miedo, sino va a ser por un amor rotundo, total y completo. Y estoy a tus pies, mi Señor amado. Tú simplemente dime. Tú me has dado mi voluntad para que yo la utilice. Y la voy a utilizar a tu favor. Todo lo que tú quieras, te quiero complacer. Porque el amor, ¿qué quiere hacer? Complacer. El amor complace, el amor busca lo que lo quiera la otra persona. Bueno, eso es lo que a nosotros nos motiva, el amor de Dios. Y vamos a querer estar de nariz en el piso, hablando contra el piso con el Señor. Y eso es precisamente lo que hacen. No solamente los ganadores, que tenemos aquí los victoriosos, que son los 24 ancianos que representan a la iglesia, sino los ángeles también que representan a los ángeles. A todos los ángeles. Fíjense lo que hacen. Todos los ángeles. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Ahí no hay duda. En la mente no hay duda, tú eres mi Señor. Sí, me explico, esa es la adoración tan extraordinaria que nosotros tenemos con Él, porque ahí no queda nada en rescate. No queda nada atrás. No hay un pedacito de nosotros que digan, ay, pues yo me voy a poner a hacer esto. No, eso no lo va a pensar, no cabe en tu mente. Y en Apocalipsis 7:13 dice, y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Ustedes han visto algo interesante? Yo, ¿qué les conté? ¿Se recuerdan que les dije que Dios, a través del Espíritu Santo, recibe él un ministerio adicional? Esta no es simplemente la plenitud del Espíritu Santo, esto es un ministerio adicional que Dios le da a los videntes. Y estos videntes van a estar enfrente del trono de Dios, como está Juan en estos momentos, y va a ver las cosas tridimensionales en la esfera espiritual. ¿Qué significa eso? Que no solamente es como una película que tú estás viendo, no es como esas películas que te pones un espejuelo azul y uno verde. Tridimensional, ¿verdad? Para verlo así. Sino que todos tus sentidos van a estar envueltos en esto. Es como si estuvieras ahí. Tú estás poniendo. ¿Y qué es lo que está pasando? Él está hablando con quién. Con un anciano. El anciano le está diciendo a él quién es. ¿Ustedes han visto la película esa del tiempo y el espacio que una persona viene del futuro? Porque eso lo ha sacado. Todo lo que hay, toda esa creatividad que existe en las películas proviene de la Biblia. Hay un señor que se llama Gene Roddenberry, que es el creador de Star Trek, que es un excelente programa del espacio. Bueno, es judío y conocía la Biblia. Ahí salen todas estas imaginaciones. Que viene el del futuro, por ejemplo, esta película que hacía Schwarzenegger, de El Terminator, del Terminador, que viene el tipo del futuro aquí a buscar. Este hombre pasa el tiempo y el espacio. Y está hablando con personas que ya están arriba, pero que estaban abajo porque esto todavía no ha ocurrido. Él está comenzando. Él está hablando en el inicio de la edad de la iglesia. Estoy preguntando 60 años después que comienza la iglesia. Y él está hablando con personas que ya han sido recompensadas después del tribunal de Cristo, que ocurre después de que la iglesia es levantada, que todavía no ha ocurrido porque tenemos 2000 años dentro de este asunto. Y él está hablando con él. ¿No les parece interesante? Porque en esta esfera espiritual no hay sujeción al tiempo y al espacio. Muy importante, ¿verdad? Mire, lo que nos da Dios a nosotros al nacer espiritualmente es extraordinario. Lo que pasa es que nosotros no sabemos la dimensión de eso todavía, porque no la hemos estudiado y no hemos comprendido, y no sabemos lo importante que es caminar en el Espíritu. Caminar en la cuarta dimensión, caminar dentro del Espíritu. Tú estás caminando en el Espíritu, hablando con tu Padre todo el tiempo, y Él te está bendiciendo en todo lo que tú haces. Cuando tú hablas de la palabra de Dios, eso se va a escuchar. Cuando tú le pides a Dios Padre, te va a escuchar. Tus peticiones van a ser escuchadas por el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo caso a sus mandatos. Él te dice, camina en la luz, anda en el Espíritu, y tú lo estás haciendo. Crece espiritualmente, permite que yo sea el que te dé la información para tu vida espiritual. Y los que lo están haciendo son los que se llevan los galardones. Están haciendo caso del Todopoderoso. Estás en el área tridimensional, pero ya de la parte espiritual. Porque él, ¿cómo describe él esto? Con su capacidad tridimensional que tiene, porque él es un humano. Para nosotros la tiene que, de esa manera la tiene que explicar. Pero él está hablando con una persona del futuro. Y ahora regresa a la faz de la tierra a través de la inspiración del Espíritu Santo y escribe las cosas que él tuvo y con quién habló en esa época. Yo he hablado con un hombre del futuro que es ganador, vencedor, un anciano, un representante de la iglesia. Y lo pone en el libro de Apocalipsis para que nosotros sepamos. Estamos viendo la potencia que tiene, el poder que nosotros tenemos, el poder del Todopoderoso. Lo que pasa es que todavía nosotros no lo entendemos porque no le estamos entrando como le tenemos que entrar. Pero sí lo vamos a hacer. O sea que, esto es algo sobrenatural, como pueden ver. La vida espiritual es sobrenatural. Aquí está lo natural, esto es sobrenatural. Por arriba de lo natural. Y mientras más caminemos en lo sobrenatural, para eso nacimos espiritualmente. Antes no podíamos entender lo sobrenatural porque es espiritual. Pero ahora nacimos espiritualmente para entender las cosas espirituales. ¿Sí me explico? Por eso tenemos que andar en el Espíritu. Miren, la vida espiritual es importantísima. Nosotros hemos sido llamados para vivir esa vida, para la gloria y la honra de nuestro Jesucristo. El motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo hizo la obra del Padre es porque está en esa vida sobrenatural. Puede decirle, perdónalos porque no sabemos lo que hace. Él está en esta capa de aquí viendo a los que están abajo. Si nosotros vemos las cosas desde el punto de vista de Dios, vamos a ver a todos los seres humanos, pobrecitos, mira, están en la oscuridad, esta gente hay que darle la mano. O que te insulten, ¿qué importa que te insulten si tú la estás viendo? Ellos están aquí, son constantes y no saben cómo defender, pero nosotros sí estamos viendo. Y no importa lo que nos dicen, no importa cuánto nos dejes, no importa cuánto nos tratan mal, nosotros le estamos dando para sacarlo de ahí, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso tenemos que estar preparados. Motivo por el cual, yo como les digo, estoy muy entusiasmado, porque finalmente, después de 2 años de oración, porque estaba pidiéndole a Dios, Dios, mi Señor, palabra de Dios para mí es lo primero, pero yo digo, Señor, ya llevo 15 años con la iglesia. 15 años después de haber estado 3 años en la televisión. Y yo veo que en la iglesia hay 10 personas, 12 personas. La información que se está impartiendo aquí es una información de película, es una información valiosísima, que no se ve en las iglesias. Y yo digo, pero Señor, ¿qué pasa? Pues, ¿por qué no hay ese crecimiento? Yo quiero que la iglesia crezca. Finalmente llega a mí este asunto que les estoy diciendo. Es más, yo traté de contactar a las personas de la otra iglesia para que me enseñaran algo, no solamente de la parte administrativa, sino de la parte de crecimiento. Y nunca lo hicieron. Nunca tuvieron tiempo para hacerlo. Yo, también señora, tu tiempo será que se hace. Porque yo lo que aprendí es enseñar la palabra de Dios, que es la base fundamental de todo lo demás. Pero a través de las oraciones, estoy dando cuenta que ahora está llegando el tiempo. Por eso quiero la expansión de la iglesia. ¿Sabes qué? Con lo que estoy aprendiendo ahora, diciendo, mi Señor amado, aquí ya lo tengo en visión, ya lo tengo, que esto va a tener un crecimiento extraordinario, y todo eso va a ser galardones para todos nosotros, para todos los que estamos en esta iglesia, para todas las personas que quieran hacerlo, en el ámbito espiritual. Y yo quiero poner eso para servicio de la iglesia. Así de simple. Y después que este crecimiento tenga lo que va a tener, porque es un crecimiento explosivo. Esto que estoy viendo es un crecimiento verdaderamente explosivo. Y todo lo que les estoy diciendo va a ser con organigrama. O sea, no es que vamos a dejar las palabritas en la letra. Todo lo que le estoy diciendo por escrito, detallado, cómo se hace. ¿Oyeron eso? Detallado. Así se hace. Lo que está interesado, vamos a ver esto. Sigue estos pasos. Al final, creo, hacemos un pequeño examen para saber si tú entiendes todo lo que tienes. Y son cosas fáciles, no son cosas difíciles, para capacitarnos para hacerlo. Para la obra del Todopoderoso. O sea, lo que va a pasar es impresionante. Lo que tenemos que hacer es estar aquí, en el área espiritual. Si Él puede ver estas cosas, Dios le permite verlas, a nosotros nos está diciendo, hay algo maravilloso. Yo te estoy dejando ver lo que pasa en el futuro, para que tú sepas lo que tienes que hacer en el presente. Para nosotros. Para nosotros lo hace. Ustedes comprenderán que las personas que no vienen a la clase, no escuchan este mensaje, saben y se fortalecen en la palabra de Dios. No, no lo pueden hacer. Porque resulta que en este momento está abierto la bóveda del cielo para tener esta información. Pero, si tienes algo más importante que hacer y no vienes, cada vez que se pierden una lección, se pierden otro pedacito del rompecabezas necesario para que nosotros, a Dios, lo glorifiquemos al máximo. Así es. Claro está que tenemos que seguir orando, no tenemos que desanimarnos, sino seguir presionando, porque para eso estamos aquí. Hay que presionar porque lo dice nuestro Señor que lo hagamos. Hay que estar jupomone, bajo la prueba constante. Es una prueba no verlo. Para mí es una prueba no verlo. No ver que las personas no se entusiasman con la información divina y que dicen, caramba, mira, esto es verdadero, esta es la realidad. La realidad de nosotros no es lo que vemos con los ojos o oímos con esto lo que olemos. La realidad de nosotros es Cristo. La realidad de nosotros es invisible. Nosotros caminamos no por vista, sino por fe. La fe es la palabra de Dios en nosotros, que nos motiva a nosotros con el amor de Dios a hacer su voluntad. La vas a hacer aquí primero antes de hacerlo en otro lugar, porque ese es el tiempo. Tenemos nuestra voluntad para hacerlo, y si tu voluntad está para el mundo, no lo vas a hacer. Se te va a ir el tren completamente, y lo que las personas ansían en este mundo, hacer grandes cosas, eso no van a tener nada en el cielo. Pobrecitos, si creen en el Señor Jesucristo, pues van a ir al cielo, pero no tienen nada. Y si no creen en el Señor Jesucristo, ganaron el mundo y perdieron su alma. ¿De qué te sirve entonces si la parte primordial la perdiste? Aquí se está hablando de los mártires de la tribulación que están presentes en el cielo. Aquí en estos momentos, en el 7:13, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Fíjese, le está haciendo una pregunta al apóstol Juan. Claro está, está hablando de los mártires de la tribulación que están presentes en el cielo. Fíjense que la tribulación está pasando, ya hay mártires en el cielo de la tribulación. Ahora fíjense en esto de aquí. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Aquí tenemos la actitud normal. Esta es la actitud normal de adoración. Mira, si tú tienes esta actitud normal de adoración con el Señor, tú le vas a decir uno al Señor cuando toca tu puerta y digo, mira, vamos a hacer esto. Si la verdad tú lo vas a hacer. En Apocalipsis 14:3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía comprender el cántico. Fíjense que aquí hay algo, cosa muy interesante, sino los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Aquí tenemos la presentación de los 144.000, 12.000 de cada tribu de Israel, sellados por el Señor Todopoderoso. El sello les permite vivir a través de toda la tribulación. En la tribulación van a morir millones de cristianos. Va a haber un gran evangelismo y se van a salvar millones de personas. Pero millones de cristianos van a morir también. Pero estos no van a morir. Estos están sellados por el Señor, no le pueden hacer daño. Ahora, aquí el asunto es que vamos a estudiar, en Apocalipsis 7 lo vamos a estudiar, como pueden ver, el énfasis está aquí en los 24 ancianos, porque tienen que ver con la edad de la iglesia, y estos 24 tronos están cerca del Cordero. O sea que tenemos una indicación que hay una asociación entre el Cordero y los 24 ancianos, en Apocalipsis 4:4, en Apocalipsis 11:16, y también está cercanamente asociado con los cuatro criaturas vivientes, pero son diferentes a ellos. Y eso, claro está, lo vamos a ver más adelante, porque muy interesante, miren, aquí nos está dando él, desde la faz de la tierra, con la información que se le da al apóstol Juan, para los creyentes que están creciendo espiritualmente. Es como si nosotros hubiéramos dado el viaje al cielo. Porque él no está relatando lo que él vio, lo que tuvo, la información que tuvo. Póngase a pensar. Ustedes, por ejemplo, no han ido a ciertos países. Pero si viene una persona y te relata todo lo de ese país, las comidas, la gente, el escenario, todo lo que está pasando, tú dices, mira qué lindo, caramba. Aunque sea, puedes verlo, aunque como por espejo o en ese momento. Pero tienes una idea más o menos de qué es. Bueno, nosotros tenemos ese privilegio cuando abordamos la palabra de Dios y nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea que esto pertenece al ámbito espiritual de los hijos de Dios, porque es información espiritual, como pueden ver. que el ser natural, tú le hablas a un natural de estas cosas, eso son locuras, están locos, ¿no? De lo que están hablando. Pero nosotros sabemos de qué se trata. Bueno, se nos acabó el tiempo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Tenemos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todas estas verdades extraordinarias que has preparado para nosotros, para capacitarnos, Señor, para hacer tu voluntad en la faz de la tierra. En el nombre de Cristo, Señor Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.